Es un grato placer para el Ministerio Carácter Cristiano poner a disposición de ustedes esta serie de estudios bíblicos titulada La Victoria de la Fe Perseverante. Es nuestra oración que la palabra expuesta edifique las vidas de todos los oyentes y les conceda fortalecer esa fe sobrenatural que nos lleva a perseverar hasta el fin en la confianza depositada en Cristo Jesús. Si usted desea recibir copia escrita o en MP3 de estos estudios a través de email, puede escribirme al correo electrónico juliobenitez@caractercristiano.org. juliobenitez@caractercristiano.org, o puede llamar en Colombia al celular 300-218-1144, 300-218-1144. En el día de hoy vamos a iniciar el estudio del tema La Fe Perseverante, basado en todo el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. La carta, o el libro a los Hebreos, contiene fuertes llamados de atención para que los creyentes perseveren en la fe en Cristo y no desmayen ante los diversos ataques y persecuciones que les vendrán como consecuencia de creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. Como ya hemos visto en los capítulos anteriores de esta carta, es muy probable que los creyentes a los cuales escribe nuestro autor sagrado estuvieran siendo tentados a abandonar la fe cristiana y regresar al judaísmo. Las persecuciones, los sufrimientos, las falsas enseñanzas de algunos maestros judíos y otros elementos adversos se habían convertido como en una especie de caldo de cultivo que estaba llevando a estos creyentes a considerar la posibilidad de retroceder en la vida cristiana. De allí las constantes exhortaciones que nuestro autor hace a sus lectores. Ya vimos que en el capítulo 2, versículos 1 y 3, el autor exhortó a sus lectores diciéndoles: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nuevamente en el capítulo 3, versículo 12, encontramos otra exhortación. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O en el capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O en el capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Se refiere a nuestra fe, a nuestra doctrina. Capítulo 6, versículos 4 y 6, al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O en el capítulo 10, versículo 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente, y aquí se refiere a la apostasía, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si nosotros hacemos una revisión minuciosa de todas estas advertencias y las miramos en su contexto inmediato, encontramos que todas se enfocan en el asunto de la fe en Jesús como el único medio de salvación. Toda la exposición del autor de esta carta hasta este momento se ha centrado en demostrar que Jesús es superior a todo el sistema religioso judaico. Jesús es superior a los ángeles, a Moisés. Jesús es el gran sumo sacerdote superior a Aarón y toda la casta sacerdotal, pues él es el sacerdote de la clase de Melquisedec. Toda la exposición ha demostrado la exclusividad del sacrificio de Cristo como único medio de efectiva salvación para los creyentes. Al finalizar el capítulo 10, el autor de la carta a los hebreos animó a los creyentes para que se mantuvieran firmes en la fe, sabiendo que el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma, como dice en el capítulo 10, versículo 38. El justo, es decir, el salvo, depende totalmente de la fe, pues sin ella es imposible que agrade a Dios. La fe en Cristo se apropia de su justicia y ésta le es imputada, de manera que goza del favor divino y Dios lo ama, así como ama al Hijo en el cual tiene complacencia, pues al creer en Cristo, la santidad de Cristo lo reviste. Por lo tanto, y con el ánimo de ayudar a estos creyentes afligidos, temerosos y tambaleantes, el autor de la carta hace un paréntesis en su exhortación y en todo el capítulo 11 les muestra ejemplos tomados del Antiguo Testamento, de personas que tuvieron una fe perseverante y que a pesar de no haber recibido lo prometido, mientras estuvieron en esta tierra, tomaron tan en serio la palabra y la promesa de Dios que vivieron y actuaron basados en esas maravillosas promesas. Todo el capítulo 11 nos presenta la fe que persevera hasta el fin por medio de la cual se alcanza la salvación del alma. La estructura de este capítulo es muy sencilla y siguiendo la división del puritano William Perkins, considero que este capítulo consta de dos partes esenciales. La primera parte va desde el versículo 1 hasta el 3, una descripción general de la fe perseverante. Y la segunda parte, que va desde el versículo 4 hasta el versículo 39, ilustración de esta fe perseverante a través de testimonios y ejemplos tomados del Antiguo Testamento. Así que estas son las dos partes esenciales de nuestro capítulo. Primero, una descripción general de la fe perseverante, versículos 1 al 3, y segundo, ilustración de esta fe perseverante a través de testimonios y ejemplos tomados del Antiguo Testamento, desde el versículo 4 hasta el versículo 39. Así que vamos a empezar hoy con la primera parte de este capítulo, una descripción general de la fe perseverante. Y esto es lo que encontramos en los versículos 1 al 3. Vamos a hacer la lectura de los versículos 1 al 3 del capítulo 11 de la carta a los hebreos. Dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Apreciados hermanos, es importante notar que la expresión "es pues" con la que empieza la Reina Valera, o la expresión "ahora" como se usa en la King James Version, o la frase "ahora bien" de la Nueva Versión Internacional, estas expresiones indican que lo que sigue en este pasaje es la continuación o que guarda estrecha relación con lo que se acaba de decir en el capítulo 10. Para entender bien a qué se refiere el autor de la carta con la fe de que habla en todo el capítulo 11, entonces es necesario tener en cuenta lo que precede inmediatamente al versículo 1 y que se encuentra unido con la expresión "ahora pues". En la última parte del capítulo 10, el autor ha exhortado a los lectores para que no dejen de congregarse, para que se ayuden mutuamente con el fin de mantenerse firmes en la fe cristiana, para que eviten cualquier postura que los inicie en el camino de la apostasía, para que miren las terribles consecuencias que vendrán sobre los que abandonan la fe en Cristo. Luego les dijo que recordaran las tribulaciones y angustias que ya han sufrido por causa de Cristo, y les anima a seguir sufriendo con paciencia, pues la promesa se alcanza solo por aquellos que perseveran hasta el fin. Al final del capítulo 10, les animó aún más para que se mantuvieran firmes en la fe, a pesar de las tribulaciones que esto conlleva, porque la promesa del retorno de Cristo para dar la completa salvación a los que confían en Él está muy cercana. Si han esperado tanto, entonces deben esperar pacientemente un poco más. Y luego concluye su exhortación diciéndoles que los justos viven por fe, y a través de esa fe ellos no retrocederán para perdición, sino que perseverarán para preservación de sus almas. Luego, en el capítulo 11, el autor describe cómo es esa fe que persevera hasta el fin para salvación del alma, dando una serie de ejemplos tomados del Antiguo Testamento. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos pudiera ser considerado como un paréntesis, ya que luego, en el capítulo 12, el autor de la carta continúa con su exhortación y anima a los creyentes para que sigan corriendo con paciencia la carrera que tienen por delante. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor empieza su capítulo 11 diciendo, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La palabra fe en el Nuevo Testamento es polisémica, es decir, tiene varias acepciones. En algunas ocasiones, la palabra fe significa una declaración o confesión doctrinal. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 23, dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquí fe se refiere al contenido del evangelio, a la doctrina. En otras ocasiones, la palabra fe significa creer de manera personal y sincera en Jesús, como allá en Juan 20:31. Dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También en el Nuevo Testamento, la palabra fe puede significar confianza en que Dios hará un milagro, esperanza de que algo futuro vendrá, entre otros. Ahora, el autor de Hebreos, en este capítulo, da a la fe el significado de una total confianza que es depositada en Dios, en sus promesas, en su palabra, y de manera especial en Jesucristo como el Hijo de Dios y el único medio suficiente para dar salvación eterna al hombre. El autor de la carta contrapone dos elementos adversos, que son la fe versus la incredulidad o la apostasía. Lo opuesto de la incredulidad es la fe. Lo opuesto del pecado de la apostasía es la virtud de la fe. Lo opuesto de rechazar a Cristo de manera consciente o apostasía es la fe perseverante en Él como Salvador. Y esa fe perseverante no es cualidad de unos pocos creyentes. Los múltiples ejemplos que el autor presenta en este capítulo 11 evidencian que esta es una característica de los que verdaderamente han conocido al Señor. El autor de la carta dice que esta fe perseverante es la plena certeza de lo que se espera. Por cierto, el catecismo de Heidelberg, que es un catecismo de la Iglesia Reformada, que fue redactado por Zacarías Ursino, define así la fe de que habla nuestro autor sagrado. Dice así el catecismo de Heidelberg: la verdadera fe, creada en mí por el Espíritu Santo por medio del Evangelio, no es solamente un firme conocimiento y convicción de que todo lo que Dios revela en su palabra es cierto, sino también una certeza profundamente enraizada de que no solamente a otro, sino también a mí, me han sido perdonados los pecados, que he sido reconciliado por siempre con Dios y que se me ha concedido la salvación. Estos son dones de pura gracia obtenidos para nosotros por Cristo. Hasta aquí la cita del Catecismo de Heidelberg. La palabra certeza que se usa aquí en el versículo primero, cuando dice que la fe es la certeza, esta palabra también puede ser traducida estar seguro. Es decir, que el texto pudiera quedar así: es pues la fe el estar seguro de lo que se espera. Y en algunas versiones se traduce como sustancia. En algunas versiones dice: es pues la fe la sustancia de lo que se espera, y es tomada de la palabra griega hipostasis, que usa el autor en este versículo. Y la palabra sustancia significa etimológicamente lo que está debajo, lo que sirve de base y fundamento. Significa lo que da base y realidad subsistente a las cosas que esperamos. Si usamos la palabra certeza, hablamos de la confianza subjetiva del creyente. Es como decir: si estoy seguro de algo, entonces tengo certeza en mi corazón. Esto es algo que está arraigado en el creyente. Pero si usamos la palabra sustancia, entonces estamos hablando de la certeza como algo objetivo, algo que está fuera del creyente. La sustancia es algo con lo que el creyente puede contar. Una traducción de este pasaje lo formula así: la fe es el título de propiedad de las cosas esperadas. Continuemos analizando nuestro texto. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. La verdadera fe está segura y confiada en lo que esperamos, es decir, en la esperanza. ¿Y qué es lo que esperamos los creyentes? Todas las cosas que la gracia de Dios ha prometido para sus hijos. Todas las promesas del Evangelio que nos llevarán a la completa redención y la glorificación futura. La fe es como un ancla que se afirma con seguridad inamovible en la esperanza de la salvación completa que recibiremos por los méritos de Cristo y gozaremos para siempre en la comunión perfecta con Dios. La fe genuina no se angustia o desespera porque no puede ver lo que se le ha prometido, pues de lo contrario no sería fe. La fe no puede separarse de la paciencia. No alcanzaremos la meta de la salvación sin paciencia, pues el profeta declara que el justo vive por fe. Pero la fe nos dirige a las cosas que están lejos y que aún no disfrutamos. Entonces, la fe necesariamente incluye paciencia. En esta vida, el creyente recibe muy poco de lo que espera porque su fe debe ser ejercitada. Y de la única manera que la fe se desarrolla, no es recibiendo de inmediato todo lo que espera, sino aguardando confiadamente y sin desmayar, a pesar de no recibir en esta vida lo prometido. Esto es lo que dice Pablo al respecto. Allá en Romanos capítulo 8, versículo 23 al 25, él dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice nuestro autor: es pues la fe la convicción de lo que no se ve. Las palabras certeza y convicción son sinónimos en este pasaje. Lo que en suma nos dejan ver estas dos palabras es que la fe tiene una plena certidumbre en la esperanza. Es una profunda convicción interna que no será quitada o suprimida por nada, ni por las pruebas, ni por los sufrimientos, ni porque no llega lo que se espera. El creyente está convencido de que las cosas que no puede ver son reales. Sin embargo, no toda convicción es igual a la fe. La convicción es equivalente a la fe cuando prevalece la certidumbre, aunque la evidencia esté ausente. Las cosas que no vemos son aquellas que tienen que ver con el futuro, el cual a su tiempo se transformará en presente. Aún aquellas cosas del presente, y también las del pasado, que están más allá de nuestro alcance, corresponden a la categoría de lo que no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos, a lo cual se aferra la fe del creyente? La completa redención, la glorificación futura. Pero la fe verdadera está tan convencida de que esto es algo seguro para el creyente, que ahora, en nuestro caminar por el desierto de este mundo, y en medio de las aflicciones que nos produce el pecado, Satanás y el mundo, vivimos como si ya tuviéramos lo que esperamos. Y por eso nada puede quitarnos de manera definitiva el gozo que produce sabernos glorificados en fe y viviendo para siempre en la misma presencia del soberano Dios. Como dice el comentarista bíblico F.F. Bruce, y aquí lo cito textualmente: en la época del Antiguo Testamento hubo muchos hombres y mujeres que no tenían nada más que las promesas de Dios sobre las cuales descansar, sin ninguna evidencia visible de que estas promesas tuvieran cumplimiento alguna vez. Sin embargo, estas promesas significaban tanto para ellos que regularon el curso entero de sus vidas a la luz de ellas. Las promesas estaban relacionadas con un estado de cosas pertenecientes al futuro, pero esta gente actuó como si ese estado de cosas ya estuviera presente, porque estaban muy convencidos de que Dios podía y quería cumplir lo que había prometido. En otras palabras, ellos fueron hombres y mujeres de fe. Su fe consistió simplemente en confiar en la palabra de Dios y dirigir sus vidas de acuerdo a ella. Por lo tanto, las cosas futuras en cuanto a su propia experiencia eran presentes para la fe, y cosas que no se veían externamente eran visibles para los ojos del alma. Hasta aquí la cita de F. Bruce. La fe son los ojos espirituales del creyente. Y así como somos convencidos de lo terreno por las cosas que nuestros ojos físicos ven, a través de los ojos de la fe, que miran las promesas de la gracia, somos convencidos de las verdades espirituales, las cuales son invisibles. Los ojos físicos nos convencen de las cosas que pertenecen a lo visible, pero la fe nos capacita para ver el orden de lo invisible. Como dice Calvino, el gran reformador, la fe se afirma o planta su pie con confianza en las cosas ausentes, que casi están fuera del alcance de nuestra comprensión. La fe es la convicción o la evidencia o la demostración de las cosas que no se ven. Y esto es lo mismo que decir que la fe hace aparecer o ver las cosas invisibles, las que esperamos, las que todavía no son, pero son tan ciertas para nosotros que ya las vemos como en nuestra posesión total. Es en este sentido que el apóstol Pablo, hablando de la completa salvación del creyente, desde el principio hasta el fin, él dice en Romanos 8:30, que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aunque ya hemos sido predestinados, hemos sido llamados y hemos sido justificados, la glorificación todavía es futura, no la estamos viendo. Nuestros cuerpos aún llevan la semilla de la muerte, y más pronto de lo que pensamos, estarán sepultados en la fría tumba. Pero la fe se apropia a tal punto de las promesas que el apóstol nos ve como si ya estuviésemos glorificados. Es algo tan real la glorificación del cristiano que por fe podemos verla como algo ya efectuado. La fe perseverante anticipa como propio lo que aún no vemos. Como dice Carlos Morris, y aquí cito textualmente, la fe es una actualización del anticipo del alma. Es el ojo del alma que nos permitirá vivir en el disfrute presente de las cosas que no se ven. Penetra el velo de los sentidos y hace que las cosas invisibles se hagan reales y tangibles. Pasa más allá de las vicisitudes del tiempo y se aferra a las bendiciones del futuro eterno. Es una activa convicción que mueve y moldea la conducta humana. La fe bíblica es la obediencia confiada a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Hasta aquí la cita de Carlos Morris. Y deseo hacer unas aplicaciones antes de terminar nuestro estudio, unas aplicaciones prácticas de lo que hemos aprendido en este día, en el cual hemos analizado el versículo 1 del capítulo 11 a los Hebreos. Apreciados hermanos, la fe no se arraiga en lo que vemos, sino en lo que no vemos. La fe tiene la plena certidumbre de que lo prometido por Dios para nuestras almas es inamoviblemente seguro. La fe tiene una confiada seguridad en las promesas divinas. Aunque a veces no sintamos que estamos perdonados, o que somos nuevas criaturas, o que el Espíritu de Dios está en nosotros, o que vamos camino al cielo, o que gozamos del favor divino, la fe toma como suyo propio lo que aquel en el cual ella está puesta ha prometido. Pero no se trata de una fe superficial. No, la fe verdadera es interna, profunda, arraigada en Cristo. Ella no mira ningún mérito alguno en el individuo, sino que se despoja de toda autoconfianza y mira con total dependencia a Cristo, sabiendo que sólo de Él procede toda esperanza. Te pregunto, ¿tienes tú esta clase de fe? Si no puedes responder afirmativamente con plena convicción, entonces te invito para que clames al Señor, para que Él te dé el don de la fe. Recuerda que esta clase de fe perseverante no es producida por el hombre. No puede gestarse a través de técnicas o meditación especial. No, esta clase de fe es un don sobrenatural del Espíritu Santo que nos es dado solo por gracia. Esta fe que procede del cielo es la que nos lleva a apropiarnos de Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si tú has acudido así a Cristo, entonces tienes la fe sobrenatural que procede del cielo y solo te queda continuar alimentando esta fe por medio de la palabra de Dios y sus promesas y los ejemplos que encontramos en ella y que estaremos estudiando en todo el capítulo 11 de Hebreos. Apreciados hermanos, aunque la fe no es irracional y no es un paso en la oscuridad o en el vacío, sino que ella se posa sobre las promesas seguras de la palabra de gracia, no obstante, ella es misteriosa y sobrenatural, pues está convencida de cosas que aún no podemos ver con nuestros ojos físicos, de cosas que parecieran ser contradictorias. Como dice Juan Calvino, y aquí cito textualmente, porque el Espíritu de Dios nos muestra las cosas ocultas, cuyo conocimiento nuestros sentidos no pueden alcanzar. Se nos promete la vida eterna, pero dicha promesa se hace a los muertos. Se nos asegura una radiante resurrección, pero todavía estamos envueltos en podredumbre. Somos declarados justos y sin embargo el pecado mora en nosotros. Se nos dice que somos dichosos y no obstante estamos aún entre muchas aflicciones. Se nos promete abundancia de todas las cosas buenas y a pesar de ello padecemos hambre y sed. Dios declara que vendrá pronto a nosotros y no obstante parece sordo cuando clamamos a Él. De manera que la fe alimenta nuestra esperanza, conduciéndonos a ser pacientes en medio de las pruebas y el caminar por el desierto de este mundo, nutriéndonos con la palabra de Dios, la cual nos asegura que pronto reinaremos con Él. Por lo tanto, hermanos, no desmayemos en medio de las tribulaciones, dudas, confusiones y angustias de la vida terrena. Mantengamos la mirada puesta en aquel que nos ha hecho preciosas promesas y que con total seguridad un día nos dará lo que prometió.